hablas, dijo. Vamos a ver Salmo 8 esta mañana. Y mientras lo veamos, lo que quiero que saquemos de él es algo sobre el poder y la importancia del asombro. Asombro. Si ven asombro en el diccionario, cualquier diccionario lo definiría como una emoción que combina temor, asombro e inspirado por autoridad o lo sagrado o lo sublime. Entonces, deriva que el asombro es realmente bueno para ustedes. Hay un científico llamado Decker Carlton. Él no viene de una perspectiva cristiana, es un científico de la Universidad de Berkeley, pero hizo este estudio sobre el asombro. Y ha registrado en un libro, Asombro, la nueva ciencia de todos los días de maravilla y cómo puede transformar tu vida. Y lo que hicieron en el estudio es que fueron e entrevistaron miles de personas en 26 diferentes países sobre experiencias que le dan asombro a las personas. Y esto es como definen el asombro en su estudio. Algo que incluía un encuentro con vastedad percibida. A encontrar algo que es más grande que y más allá de lo que pueden imaginar. Y la segunda cosa es que el encuentro resultó en la necesidad de lo que llamaban la necesidad por darse cuenta de que algo en mi vida necesita ser ajustado o cambiado, o la forma como el autor lo pone, yo necesito actualizar mis creencias sobre la vida. Ahora, lo ponen en dos categorías diferentes. Cosas que en todas estas personas que entrevistaron que los hicieron asombrar. En la creación, si vas a la montaña, los océanos, los ríos, tú estás tomando lo que ves en la grandeza de la creación y percibes la vastedad y yo lo pequeño que soy, que uno es. Y en cierta manera cambia, te cambia. Pasa en el arte, en la música. Una de las cosas, expresiones hermosas que trae el asombro es lo que llaman bondad moral, que es cuando tú ves una persona extendiéndoles a sí mismo en forma improbable de bondad sacrificial o misericordia hacia otra persona, eso da asombro. Otra categoría que me encanta decirla, pero no sabría lo que significa si no lo dijera, efervescencia colectiva. ¿No suena bien? Efervescencia colectiva. ¿Sabes lo que significa? Significa que cuando ves un inmenso grupo de personas moviéndose juntos en forma sincronizada, en una forma de unidad. Por eso es que me encanta ver la banda marchante de cadetes, Texas Aggie Band de la universidad, donde se mueven con coordinación y tú dices, esto va a ser un tren, y no solo un tren, se ve algo hermoso, se ve una marcha hermosa de música. Y la otra cosa es que yo no soy bailarín o que bailo. Mi familia me lo recuerda en cada matrimonio al cual vamos. Tú bailas como Charlie Brown, pero siempre he sido extrañamente atraído al baile, cuando de repente todas las personas empiezan a bailar juntas en ritmo, moviéndose de la misma manera, al mismo tiempo, juntos. Es como estoy atraído a ver eso. Efervescencia colectiva sería eso. En forma más significativa es cuando una habitación llena de personas como esta alaban a Dios y a veces de repente los adoradores dicen, vamos a traer los instrumentos. Y de repente tienes unas personas y muchas personas cantando con una voz al ver uno con verdadero Dios. ¿Sabes hasta hoy? Ese asombro es una efervescencia colectiva, sería. Y después, por supuesto, en el estudio había encuentro con Dios. No lo llaman así en este estudio de ciencias sociales, llamar sobre espiritualidad o algo, pero encuentros con Dios. Y después de todo esto increíble, el beneficio del asombro, todo desde información, bondad, recuperación mejorada de profunda trauma, resulta que el asombro es bueno para ustedes. El Salmo 8 fue escrita por David, rey David, famoso rey David, pero antes de que él fuera rey, él era un pastor. Y como pastor de ovejas, tenía hora tras hora, en las noches, para ver lo asombroso del horizonte, para ver las estrellas, para ver y pensar. Y en muchas maneras, el Salmo 8 es su meditación asombrosa, realización del asombro de Dios, de quién es Dios. Y dos componentes principales del carácter de Dios. Un sentido de la absoluta grandeza de Dios. Y también una increíble ilustración, imagen de la bondad asombrosa de Dios. Han escuchado, como Lance leyó hace un par de minutos, y escucharon que este salmo termina y empieza con asombro. Dice en el versículo 1 y en el versículo 9, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Primera cosa y última cosa, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es como que está explotando, es efusivo, está explotando, él no puede no decir esto. Hace un par de meses mi esposa y yo estuvimos en un matrimonio. Estuvimos en la recepción, estábamos sentados en una mesa con una pareja que no conocíamos. E incluso, aun cuando ellos eran de nuestra edad, más o menos, eran recién casados. Y ambos habían perdido un previo cónyuge, porque murieron. Y por momentos de Dios se conocieron unos a otros, el amor creció, se casaron. Y estaban explotando de amor. No podían parar de dejar de hablar de la forma como se juntaron. Estaban abrumados de amor, unos por el otro. Mi amigo Dwight Erfurt dijo de la vida cristiana, es que no se trata de dar, sino de un sobreflujo. Creo que tienes el sentido que David, en este pasaje, está explotando. Si ves cuidadosamente, vas a ver que en esos dos versículos, 1 y 9, con esa forma repetida, es que la palabra Señor es utilizado dos veces, pero está escrito diferentemente. El primer Señor, la palabra ves que ves Señor en toda mayúscula, y el segundo uso se escribe en S mayúscula y después todo minúscula, como apropiadamente lo hacemos nosotros hoy en día. Y eso es porque son dos diferentes términos hebreos detrás de estos dos nombres de Dios. Y en alguna manera representan dos majestuosidades del carácter de Dios. El primero, Señor en todo mayúscula, pues ya tal vez lo sepas esto, y tiene una nota ahí en la Biblia, eso es representativo del nombre de Dios que es Yahweh. ¿Qué significa yo soy? Yo soy. Es el primer uso del nombre de Dios cuando envió a su siervo Moisés a traer al pueblo, a sacar al pueblo de Israel fuera del cautiverio de Egipto. Y como saben, Moisés está un poco temeroso y dice, ¿qué voy a decir si me aparezco ahí con el faraón? Y dice, ¿quién te envió aquí? Entonces Dios le dice, tú dile, yo soy, me ha enviado a ti. Yo soy, no yo era, no yo voy a ser, no. El Dios eterno que está por encima de todo el tiempo. Él es el que condescendiente, el que es condescendiente para ingresar a la vida de una persona, un hombre insignificante llamado Abraham. Dice, a través de ti, tu familia, el entero mundo va a ser bendecido. Es Yahweh quien ingresa. Oh Señor, Señor nuestro, el segundo uso es el nombre Adonai, que significa soberano. El gobernante recto de todas las cosas, el gobernador de toda la tierra. Y estas dos montañas de Dios, el carácter de Dios, el gobernante de todas las cosas y el que es condescendiente, que ingresa a la vida de las personas. Qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuán glorioso es tu nombre? A veces oro cuando abro para empezar el estudio de la palabra de Dios, el Salmo 119, que dice: Abre mis ojos, Señor, que yo pueda ser sostenido. Cosa maravillosa tú lees. Como Señor, abre mis ojos, déjame ver la vastedad, la grandeza de lo que tú haces. Abre mis ojos. Y no tiene un sentido aquí en este Salmo que David, los ojos de David y su corazón han sido abiertos para ver la expresión real del poder de Dios y su presencia, este asombro y lo que hace es que empieza a detallar la forma como yo me refiero a ello, la sustancia compleja de su asombro. Hay dos cosas que ya mencioné: bondad y grandeza. Y vamos a recoger desmenuzar esto en el versículo 3 y 4, donde habla del asombro y la realidad de la grandeza de Dios. Dice: Cuando veo tus cielos, en el versículo 3, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Entonces parece que la primera cosa que atrapó la atención de David fue el tamaño y complejidad del cielo en la noche, como ves aquí resaltado en las estrellas y la luna establecidos. Todo es un encuentro con vastedad percibida. No dice Dios en Romanos 1 que Él es evidente a través de lo que ha sido hecho y creado, y David está ahí afuera en ese lugar, vastedad percibida, y Él estaba viendo con ojos. Pueden imaginar la forma como la mente de David hubiera sido explotada si él era viendo esto y hubiera visto lo que, cómo estamos nosotros hoy y de lo vasto que es el universo. Es asombroso. Cada vez que empiezas a escuchar algo de lo grande que es el universo, los científicos utilizan esta gran utilidad de medida como luces, años luces y unidades astronómicas para describir el espacio. Como un año luz es la distancia que se viaja a la velocidad de la luz en un año, lo que sea. Y unidades astronómicas, la distancia de la Tierra al Sol, que es 93 millones de millas, 93 millones de millas. Y utilizan eso como una regla para intentar medir el universo. 93 millones de millas. Yo tengo que decirles, yo no soy suficientemente inteligente para entender eso. No sé qué hacer con eso, pero sí me gusta entender algo de la vastedad de lo que Dios hace. Entonces prefiero comparaciones escalables para ayudarme a entender algo del tamaño de por lo menos los aspectos conocidos del universo. Por ejemplo, escuché a Tim Keller decir esto una vez y atrajo mi atención. Dijo esto. Dijo, imaginen, si nuestra galaxia, la Vía Láctea, si fuera tomada y disminuida al tamaño de Estados Unidos de América, el tamaño disminuido, la Vía Láctea ahora es el tamaño de Estados Unidos de América, imagínense. Entonces nuestro sistema solar, el Sol y los diferentes planetas que van alrededor de él, si la Vía Láctea fuera del tamaño de Estados Unidos de América, entonces nuestro sistema solar sería del tamaño de una taza de café. Entonces imaginen una pequeña taza de café puesta en algún lugar en el desierto, en Arizona. Y la Tierra sería apenas perceptible, un granito apenas perceptible en la copa. Es inmenso eso. Aquí hay otra comparación. Si este pedazo de papel, el grosor de este pedazo de papel representara una unidad astronómica, es decir, 93 millones de millas, la Tierra estaría aquí, digamos, y el Sol aquí. Si esto representaría 93 millones de millas, entonces la distancia de la Tierra al siguiente estrella más cercana sería una gran cantidad de papel, un montón de papel, donde cada papel representaría 93 millones de millas. Y la distancia de la Tierra al extremo de la galaxia sería una resma de papel 310 millas de distancia, de altura, multiplicada por 93 millones de millas. La primera vez que dije eso en el público, habría un astronauta en el público. Shane estaba en la multitud, la primera vez que dijo, yo acabo de decir esta pequeña comparación, y él dijo, no, un astronauta aquí. Él sí confirmó más adelante que eso era correcto. Increíble, ¿verdad? Es tan grande, y aquí está el necesario racional, la realidad racional que tenemos que traer, estas cosas que yo creo que David está haciendo justo aquí, en el Salmo 8. La realidad racional es esta, que el Creador es siempre, por definición y requerimiento, el Creador es siempre más grande que la creación. Mira cómo David describe lo que hace. David está haciendo aquí, él está pensando hacia atrás lo que es visto hacia la fuente no vista, es decir, Dios mismo. Él dice que Dios creó y puso todo esto con sus dedos. Imaginen, él está deliberado de la forma como lo expresa, con sus dedos, como algo pequeñito, como si fuera algo pequeñito. Solo sus dedos. Y hecho. Está hecho. Como Rocky Balboa dijo a Cobb Chamberlain en Rocky 3, estoy respirando pesado. Bueno, bromeando. Solo sus dedos. Ni tan siquiera está respirando profundamente como, o pesadamente como que si se cansó. No. Hizo algo increíblemente grande con sus dedos. David está experimentando esto, se está dando cuenta de esto. Entonces, una de las primeras cosas que resalta para mí, que pudiera ser para nosotros de extraer de esto, es que necesitamos entender, ver el espacio en nuestras vidas para contemplar la vastedad de la grandeza de Dios. Tenemos que crear ese espacio para verlo. Me gusta como David lo pone al comienzo, que dice esto. Cuando veo tus cielos, el considerar, el ver no pasa si de repente, rápidamente, considerar o ver y pensar, reflexionar, ver y pensar en la creación, pero ver y pensar y reflexionar las cosas de la palabra de Dios, crear espacio, tiempo para ver lo asombro, la asombrosa realidad de Dios, de la grandeza de Dios, es verdaderamente poderoso. Pero aquí es lo que realmente me impacta el Salmo 8. Es realmente poderoso. Dios es tan grande, hace todo eso con sus dedos, pero hay un sentido en este Salmo que David está realmente utilizando estas expresiones de la grandeza de Dios como un establecimiento de una realidad que es incluso más impactante que la grandeza de Dios, y eso es su bondad. ¿Cómo puede Dios, que es tan asombrosamente grande y al mismo tiempo ser tan inconcebiblemente bueno? Miren lo que dice. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Miren lo que dice en el versículo 4. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Él no está haciendo estas preguntas como expresión de duda. Él está haciendo estas preguntas como una declaración, afirmando de asombro. De regreso a la Vía Láctea, el ejemplo de la Vía Láctea, el tamaño de Estados Unidos y el sistema solar como el tamaño de una taza de café y la Tierra como el grosor, un granito pequeñito en el café. Si ese fuera el caso, ¿qué hace de Estados Unidos eso? ¿Qué hace de Texas eso? ¿Del tamaño de Texas eso? ¿Qué hace de Houston eso? ¿Qué hace eso de Cypress? ¿Qué hace de ti o de mí? ¿Qué significa eso de ti y de mí? Nos hace microscópicos en comparación a Dios. Microscópicos en comparación a la creación. Pero imaginen, vean esas dos expresiones del corazón de Dios hacia nosotros. Primero Él es, se acuerda de nosotros. El universo es incomprensiblemente grande. Dios lo creó con sus dedos. Él lo sostiene con la palabra de su poder. Sin embargo, tú y yo somos de alguna manera, estamos en su mente de alguna manera. Que se acuerda de nosotros. Hace años, uno de los más declaraciones impactantes que un ser humano puede decir a otro ser humano es esto. Estaba apenas pensando en ti. ¿No recibiste un texto alguna vez, un mensaje que dice, acabo de pensar en ti, te amo y me alegra que eres mi amigo? En el medio de todo lo que ocurre, todas las cosas, las locuras que pasan en el mundo, que es parte de nuestras vidas, nuestro río de locura que llamamos Houston, Texas, la cultura de Houston, Texas, y alguien diría, estás en mi mente, estaba pensando en ti. Aquí dice que estamos en su mente. Has tenido que llamar a alguien a quien tú más o menos conoces, pero no estás seguro si ellos te conocen. Para mí es algo extraño. Tú vas a llamar a alguien que lo has conocido antes, pero probablemente no me recuerden. Entonces yo lo llamo y digo, hola, mi nombre es Tom Doubthit y bla, 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 y ellos interrumpen. Sí, 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 Tom, yo sé quién eres. Ah, y a ti se te alegras, es un alivio para ti. Entonces, imaginen por un momento que esa llamada es hecha a una persona de alguna posición alta en particular, digamos el alcalde, o el gobernador, o el presidente, incluso mejor. Imaginen que vamos a llamar al rey de Inglaterra. Tú tocas, suena el teléfono, allá suena diferente supongo, pero suena y de repente, hola, del otro lado, de Charles, Chuck, Charlie, o Carlitos sería en español, mi nombre es Tom Data, vivo en Houston, Texas, sí, 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 Tom, yo te conozco, de hecho, acaba de pensar en ti, eso sería una locura, sería inconcebible. Pero con este salmo que nos dice, es que estaríamos explotados, que si el rey de Inglaterra de alguna manera nos conocía y nos tuviera en su mente, pero aquí estamos viendo en este salmo que el Señor de la creación, el que está más allá de todos los tiempos, se acuerda de ti. Él conoce la cantidad de cabellos que tienes en tu cabeza, conoce los pensamientos de tu mente, sabe las necesidades de tu vida, antes de que tú jamás las digas, ¿verdad? Él nos cuida, Él se acuerda de nosotros. En versículo 4 nos dice, no solamente se acuerda, sino que también nos cuida. Y con cuidar no quiero decir que sea cuidadoso, sino que nos cuida. Él nos cuida, no está simplemente al tanto, sino que está involucrado. Todos van de la mano. Estar al tanto, pero no estar involucrado, se siente mucho como distante. Pero se nos dice aquí que está al tanto, se acuerda y está involucrado. Nos cuida, está en nuestras vidas. Otro lugar donde grandeza, asombro de Dios es resaltado es en el libro de Isaías en el capítulo 40 donde tiene esta descripción asombrosa de la vastedad de Dios. Isaías 40 dice esto de Dios: mide las aguas con su mano, marca los cielos, calcula el polvo de la tierra por medida, pesa las montañas en escalas. Nuevamente, es todo mano de obra para Dios. Pero el mismo pasaje también dice de ese Dios grandioso que como pastor Él va a cuidar, alimentar a sus ovejas. En su brazo va a cuidar a los corderos. Iba a guiarlos. Se imaginen David, al mismo tiempo, Dios ser tan grandioso y ser tan bueno, tan infinito, y al mismo tiempo ser tan íntimo. Y el resto del Salmo reflexiona de la dignidad creadora que Dios puso en la humanidad, empezando en el versículo 5. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú lo haces soñar sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Mucho de esto ha sido manchado por la caída del hombre en el jardín del Edén, la infección al pecado, que ha dominado nuestras vidas a lo largo de nuestra vida. Pero realmente no ha cambiado la evaluación de Dios sobre su creación especial de la humanidad. Y utiliza palabras bastante impactantes aquí. Un poco más pequeño que los ángeles, un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. No vamos a saber eso hasta que estemos restaurados completamente en el reino. Jesús es el cumplimiento final de todo esto, definitivo de todo esto. La evaluación de Dios de tu vida no ha cambiado. ¿Estás quebrado? Seguramente. Seguramente. ¿Eres hermoso? Te apuesto que sí. El punto de David es interesante, porque David está hablando de la grandeza de Dios. Y está hablando de la bondad de Dios. Y en el medio lanza hacia nosotros, pero realmente es una gloria reflectiva. Está hablando de lo que el corazón de Dios es para aquellos que son suyos, y está diciendo algo de valor e importancia, pero la intención aquí es gloria reflectiva. Esas dos ideas de la grandeza y bondad de Dios no son silos o independientes uno del otro, sino que uno está ahí para amplificar al otro, que uno es grandioso y al mismo tiempo ser bondadoso, es asombroso. Y lanza la luz hacia nosotros, pero es gloria reflectiva para que vayamos, ¿qué? Y refleje la gloria de regreso a Él. Él es asombroso. Asombroso, al mismo tiempo tan grandioso y tan bueno, tanto como David, que tenemos que hacer espacio, como hace David en nuestra vida, para ver lo asombroso de Dios. Y eso exprime a nosotros. Se exprime Él, el amor de Él hacia nosotros al dar a su Hijo Jesucristo para tener una nueva vida. Entonces, voy a hacer ir hacia la conclusión para decirles tres historias y una historia de la vida de Jesús. Tres historias de gorilas. Hay un punto en toda esta historia. La primera historia de gorila. Tengo cuatro hijos y todos están crecidos, todos casados. Pero cuando eran pequeños, fuimos de vacaciones, fuimos al zoológico de Fort Worth. Y en ese tiempo, no sé si ahora, pero en ese tiempo, el zoológico tenía una exhibición de gorilas grandiosa. Me recuerdo un pasillo que iba a una curva, que a un patio, al final, y estaba esta muralla, y esa muralla de ladrillo, había una ventana, y bajo de la ventana había un banco. Estoy sentado en ese banco y justo del otro lado de la ventana había un gorila inmenso. Quiero decir, era inmenso y se veía malo. Yo estaba cerca de él, sus manos eran inmensas, grandísimas, sus bíceps eran enormes, su cabeza era gigante. Y él está justo ahí viéndome a mí y yo lo estoy viendo a él. Y él pudiera aplastarme como un insecto. Y ni tan siquiera estaba respirando pesado. Él era tan grandioso, y ni tan siquiera estoy respirando grandioso, pesado, pero era porque su grandeza estaba contenida por este muro. Ahora, la siguiente historia de gorila pasó una semana después, en el zoológico de Dallas, cuando un gorila se escapó, se soltó. Diferente historia. ¿Qué piensa que pasó? Caos, personas corrían por sus vidas, están corriendo por todas partes porque había un gorila suelto. Porque aquí está la cosa. A veces, el asombro puede ser terrible. ¿Verdad? Cuando la grandeza no está contenida por la bondad. Y las personas corren por su vida. Aquí está la tercera historia de gorila. Esto pasó en un zoológico en Chicago, en 1996, cuando un niño de 3 años cayó en el patio del gorila. No se pierde la intensidad. Alguien realmente vulnerable cayó en la presencia de alguien que era realmente poderoso. Niño de 3 años, ahí al lado del gorila. ¿Qué esperarías tú? Lo que pudieras esperar es lo que pasa. Pasó en 2016, en Cincinnati, cuando otro niño cayó en el patio del gorila. Cuando el gorila agarró al niño, empezó a aplastarlo y a lanzarlo como una muñeca de trapo. Pero no es así como lo que tú esperarías cuando un niño cae en el patio al lado de un gorila. Lo que no esperarías es lo que pasó en Chicago en 1996. En ese lugar el niño cayó en ese patio y un gorila inmenso llamado Bendy fue y lo recogió al niño, lo sostuvo en el pecho, se sentó y cuidó al niño, después se levantó, caminó hacia la puerta y presentó al niño al cuidador del zoológico. Tú no viste eso venir, ¿verdad? Cuando alguien tan vulnerable cae en la presencia de uno tan poderoso. Experimentó en medio de esto es absolutamente bondad y sacrificio. Y fue asombroso. Les digo, aquí hay una historia de la vida de Jesús donde algo similar pasó. Y pasó en Marcos capítulo 5, donde vemos una mujer que probablemente sabe la historia, que tiene una enfermedad de flujo de sangre. El pasaje nos habla de que ella tenía una hemorragia y había sufrido por 11 años con esa hemorragia. Que ella puede ver todo lo que había visto, había gastado todo lo que había podido hacer, ido a médicos y nadie la podía sanar. Y solamente se había empeorado. Encima de eso, su condición la hubiera hecho ceremonialmente impura. Entonces hubiera estado contada como una marginada y probablemente en algún grado viviendo en una vida aislada, porque era impura. Entonces un día esa mujer escuchó que Jesús estaba pasando por el pueblo. Ella sabía que él era un hombre santo y ciertamente sabía que ella no lo era, que ella no era santa, por lo menos lo que se le había dicho. Entonces sí sabía que no podía simplemente ir ante su presencia, pero ella estaba convencida que él podía sanarla. Entonces hizo un plan. Su plan era de arrastrarse, meterse a escondida detrás de Jesús, quedar bajito para que nadie la notara. Todo lo que ella quería hacer era acercarse a Jesús y tocar el borde de su manto, convencida que cuando lo hiciera, por quien él era, podía cambiar quién era ella. Y lo hace. Ella se acerca, en el medio de la multitud, toca su manto, el manto de Jesús, y Jesús se para. Dice, ¿quién me tocó? toda la multitud pensaba que era gracioso eso lo que dijo Jesús, como que si estamos en medio de la multitud, Jesús, todos se están tocando unos con otros, pero ella sabía que él sabía. Ella fue atrapada y tenía miedo, tuvo miedo. No se pierdan esto. Alguien muy vulnerable ahora se encuentra en la presencia de alguien muy poderoso. ¿Y qué esperarías tú? Bueno, de la reacción que se nos dice de ella, ella esperaría más vergüenza y humillación. Hubiera esperado esto. Ella esperaría ser echada. Ella esperaría ser echada como una muñeca de trapo. Pero algo diferente pasó. No, veamos el momento. Me encanta ver el momento. Algo diferente pasó cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? Y se nos dice que ella está en gran temor en la tierra, en el piso. Ella está esperando juicio, que sea juzgada. Y ella en cambio experimenta misericordia. Cuando Jesús le dice, hija, 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 es como familia. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. ¿No es eso asombroso? Y bondad y grandeza en una forma asombrosa, en un momento, en un instante. El estudio que le mencioné al comienzo, que es interesante, una de las cosas que ellos dicen sobre el asombro y el efecto sobre las personas es que se refieren a lo que ellos llaman egoísmo disminuido, disolviendo el sentido de egoísmo individual. No soy tan fluente, suficientemente fluente en psicología para entender todo lo que dice, significa eso. Pero estoy seguro que la idea es, cuando estoy impactado con asombro, tengo el sentido que no se trata de mí, sino que se trata de aquel quien origina el asombro. Y creo que ese momento con esa mujer en el piso, y el mismo para todos nosotros, que la invitación de Jesús, cuando Él dice, aquel que salve su vida, que cuide su vida, la va a perder, y aquel que pierda su vida por mí y el Evangelio, Él es el que la encontrará. ¿No encuentras que estamos tan en el lugar donde estemos determinados, resueltos, que vamos a hacerlo funcionar bajo los términos de uno, en la forma de uno, que uno quiere? Jesús dice, haz esto, ven a mí, volteate a mí, volteate a mí. No salves tu vida, pierde tu vida y dámela a mí. Porque es ahí donde la encuentras. Jesús dice, yo soy la vida. La forma como David lo puso es, oh Señor, Señor grandioso, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oremos. Padre, vengo a ti delante de ti hoy. Tú has dicho tantas cosas en tu palabra que nosotros no sabríamos si tú no las dijeras. Y Señor, yo sé que tú, el que nos hablaste de nosotros, y esa es una historia complicada, pero es bastante directa y clara. Nosotros somos pecadores y por ese pecado estamos separados de ti. Que en tu grandeza no tenemos derecho a entrar a tu trono. No hay nada en nosotros que nos da garantía de eso. Tu grandeza, incluso dice, que es como un fuego consumidor. Pero Señor, tú nos dijiste que incluso en el medio de eso, tú nos amas. Nos amaste tanto que tú diste a tu Hijo Jesucristo, el Señor Jesucristo, que Él dejaría el cielo, la subdivinidad, entraría al caos de la tierra y viviría en la tierra como nosotros, enfrentara todos los tentaciones y pruebas que nosotros enfrentamos, sin embargo, Él sin pecado. Y se sometería a sí mismo a una cruz, agradándote a ti para nuestra ganancia. Se sacrificó a sí mismo. El pecado que nos separa de ti, entre nosotros dos, entre tú y yo, puede ser perdonado. Para eso se sacrificó. Y habiendo muerto, Él resucitó a nueva vida. Para que nosotros tengamos nueva vida. No solamente algo cuantitativamente nuevo, sino algo cualitativamente nuevo. La fuente de nueva vida para nosotros. Que no estemos solos. Señor, apenas podemos entenderlo. La realidad de tu grandeza y tu bondad. Pero sabemos que ha venido a ser cumplida en tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Gracias que tú lo hiciste, que no conocía pecado, para ser pecado, para que nosotros nos volvamos en Cristo. Que podamos venir a ti a través de Él y conocerte y caminar contigo y ser empoderados por ti. De conocer tu fuerza en nuestras pruebas y tentaciones. Te damos gracias, Señor. Oh Señor, nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre. En nombre de Jesús. Amén.